MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Has quedado quinto, Fernando. Bien hecho, has conducido genial.
Bien hecho, chicos. Estoy muy orgulloso de vosotros. Largo invierno, largas temporadas en el pasado, pero ahora podemos luchar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de motor en COPE. Bienvenidos a COPE GP. Han sido muchas semanas, meses de espera, pero ha vuelto el gran circo de la Fórmula 1 y lo ha hecho con la esperanza, con esa voz ilusionada de Fernando Alonso, que hoy ha sido quinto en el debut del Mundial en el Gran Premio de Australia en Albert Park, en Melbourne. Carlos Sainz, con problemas estomacales, ha sido décimo y la victoria ha sido para Vettel, que se ha impuesto a Hamilton. Primera sorpresa también después de una pretemporada dominada por los Mercedes, pero no esperamos más. Nos vamos hasta Melbourne, una de la madrugada en Australia. Allí está el director de todo esto, el director del motor en la cadena COPE. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde Melbourne. ¿Cómo estás, Santi? Pues hemos vivido unas emociones tremendas, ¿eh? Mira cómo tengo la voz. De un día muy, muy bonito de carreras, aparte de porque ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Dos horas después de la carrera se ha puesto a llover que no veas y ya sabes lo que pasa cuando te mojas los pies. La verdad es que ha sido un carrerón y hemos vuelto a ver el Alonso que más nos gustaba, el Alonso que iba, bueno, que va toda la carrera atacando, que no tiene problemas para defenderse de los demás y que le ha dado toda una lección de defensa y de gestión de carrera a todo un Max Verstappen.
Parecía, Carlos, ayer una valentonada de Alonso después de la calificación, después de quedarse fuera de la Q3, decir, mañana va a ir bien. Mañana va a ir bastante bien. Bueno, a lo mejor él sabía cosas que nosotros no sabíamos en un circuito en el que es muy difícil adelantar, pero las sensaciones del asturiano en el debut, maravillosas, y además sigue pensando que esto va a ir a mejor, que la temporada 2018 va a ser por fin la que olvidemos esas penurias, como decía Alonso en ese Team Radio que hemos escuchado, que ha vivido estas últimas temporadas, ¿no?
Sí, yo creo que este quinto tiene el significado, primero de todo, el significado más sencillo para que la gente lo entienda es sale décimo, acaba quinto. Segundo, acaba delante de un Mercedes, que es verdad que no ha tenido su día, que no ha tenido su fin de semana, que salía muy atrás, que es Valtteri Bottas. Y por último, está en una distancia normal de la cabeza, es decir, ha terminado a 27 segundos, no le ha doblado nadie, ha sido protagonista. Mañana le van a poner entre los mejores de su clase, le van a poner entre los mejores de la carrera. Bueno, es el Alonso que hemos vivido siempre y es verdad que ahora puede atacar, ahora puede hacer otras cosas. Mira, así estaba de contento en los micrófonos de Movistar, nada más bajarse de su monoplaza.
Ha sido una buena carrera, ¿no? Como dijimos ayer, creo que tenemos potencial. Hoy aprovechamos las oportunidades y no hemos tenido percances, ¿no? La salida, hemos estado apretados todos en las primeras curvas, pero hemos evitado ningún toque y luego hemos tenido un buen ritmo. Al final con Verstappen había que mantenerlo detrás, que siempre es un adversario muy, muy difícil, muy agresivo de tenerlo detrás, pero bueno, está todo bajo control y bueno, como decíamos ayer también, ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Ha habido muchas luchas, hemos adelantado a los dos Haas con problemas mecánicos que se retiraron. Hemos tenido también nuestra suerte, hemos estado ahí para aprovecharla y bueno, toca mejorar, pero bueno, creo que va a ser un año muy diferente a los tres anteriores y ahora podemos divertirnos en la pista.
Bueno, luego vamos a profundizar más en lo que ha hecho Fernando Alonso, en cómo está Fernando Alonso, en lo que no se sabe de lo que ha pasado esta mañana, de lo que ha podido hablar Carlos Miquel con el bicampeón asturiano del mundo. Y la otra, iba a decir la cruz, en realidad no, porque en una carrera muy difícil para Carlos Sainz ha salvado un punto. Y no estaba, Carlos, por decirlo así, en las mejores condiciones físicas, ¿no? Las que exige un esfuerzo como una carrera de Fórmula 1, ¿no?
Le ha pegado un corte de digestión tremendo a Carlos Sainz. Ha sido porque funcionaba mal el tubito donde bebe el agua y la verdad es que ha ingerido tanta agua que se ha encontrado muy mal, le han dado ganas de vomitar y poco a poco ha ido perdiendo comba, pero aún así ha logrado mantenerse en la pista, ha logrado estar arriba y, mejor dicho, ha logrado puntuar, ha sido el segundo Renault en meta puntuando y mira, no se le ve muy contento, ya te lo digo yo que no lo estaba, ya está recuperado perfectamente, está volando hacia España en un vuelo de Qatar Airways, Y eso sí, bueno, pues quería más, pero por lo menos está contento de que ha salvado un abandono, porque iba camino del abandono por ese problema temporal de salud que ha tenido, un problema estomacal, de hecho, que ha tenido por ese fallo dentro de su Renault. Este es Carlos Sainz.
Si tú no vas cómodo, al final tampoco te encuentras bien, no puedes ir apretando en el coche, no puedes ir al límite, no vas al 100% y es lo que ha pasado hoy. Por eso, al final, bueno, medio contento, ¿no?, de poder salvar un puntito, porque... allí vi un momento de la carrera que casi me pongo a vomitar en el safety car y lo he pasado bastante mal.
Bueno, enseguida escuchamos más también de Carlos Sainz, que va a explicar exactamente qué es lo que le ha pasado en una carrera en la que ha conseguido salvar un punto, pero no han sido hoy, Carlos, los dos únicos españoles protagonistas. Ha habido un español en el podio. ¿Quién ha sido? ¿Quién es este Iñaki Rueda del que todo el mundo está hablando, Carlos?
Bueno, Iñaki Rueda es un ingeniero madrileño, es un ingeniero criado en el barrio Salamanca. Llegó allá por el año 2004 a Renault. Él estuvo, lo que pasa es que no era todavía jefe de estrategia, estuvo en los, yo creo que llegó en 2006, estuvo en el último año de campeón de Alonso, luego en la vuelta de Alonso a Renault, era un hombre de la cantera de Renault siempre, después siguió con Lotus, donde ayudó a que ganara carreras Kimi Raikkonen. Algunas de sus jugadas estratégicas en Lotus Renault le sirvieron para conseguir ese puesto en el que llegó en 2015, ese fichaje en 2015 por Ferrari. Aterrizó en Ferrari y desde siempre ha arriesgado con las estrategias, a veces le salen bien, a veces le salen mal, pero está claro que esta vez ha acertado por dos cosas. Uno, ha acertado sobre todo porque le pusieron el anzuelo a Lewis Hamilton. Vettel ha ganado porque Hamilton se cebó y paró demasiado pronto siguiendo a Raikkonen, y la segunda razón es que le ha ayudado un fallo clamoroso de Hamilton, yo creo que porque no le informaron del cómo debía correr, y eso propició que le adelantara a Vettel a la salida de boxes. Tenía que haber ido más deprisa Hamilton, él se confió, en su box se confiaron. Bueno, pues lo resume Iñaki Rueda de la manera más sencilla. Por un lado, lo hicimos bien tácticamente, y por otro lado tuvimos suerte. Iñaki Rueda.
No tenían otra, ¿no? Es lo que hay. Nosotros tenemos dos coches, ellos uno, y tienen que picar anzuelo, como has dicho tú, y luego ha sido suerte, ¿eh? No te sale el safety car esas vueltas, y lo más divertido ha sido cuando hemos adelantado a Hamilton en el box. Ha estado muy, muy emocionante.
Bueno, lo cuenta con mucha sencillez, con mucha naturalidad y con muchísima alegría, porque era inesperado que hoy Ferrari le pudiese quitar la victoria a unos Mercedes que han estado muy autoritarios, con mucha ventaja durante toda la pretemporada. Incluso, y luego ampliaremos, Carlos, a Hamilton en la previa se le veía, de esas veces, ya le conocéis bastante los pilotos que seguís, los periodistas, perdón, que seguís a los pilotos en este gran circo, muy confiado, ¿no?
Yo creo que en la vida hay que tener un poco de modestia. Claro que Hamilton es el favorito para el Mundial, claro que Mercedes tiene el mejor coche, pero los pequeños detalles son los que al final dan la clave de las cosas. Y yo creo que todo el mundo del motor le está recordando a Hamilton que hoy se le tiene que dar la sonrisa al propio Hamilton, porque ayer con Vettel al lado le dijo, no, yo voto mágico no, yo he guardado, he preparado todo para que en el último intento te borrarte de la cara la sonrisa. Era una broma, es una broma de piloto, pero sí que es cierto que queda un poco chulesco y que sin la pieza cazada, que es el domingo, pues está fuera de lugar. Yo te digo, antes de la carrera, en la parada de los pilotos, la confianza que emanaba era excesiva. Además, yo me he quedado pensando, digo, uy, Luis, a ver si no vas a ganar. Porque es que es la típica sensación.
Cuando, estas cuando cosas veía, a veces pasan, ¿no?
Claro, cuando le veía dando saltos ahí, eufórico en la línea de meta, saludando al público, pensaba, ¿esto ya es el post-carrera o es el pre-carrera? ¿Sabes? Solo faltaba que tirara los guantes como cuando gana. Bueno, yo creo que había exceso de confianza. Mercedes ha estado mal. Ellos dicen que ha habido un fallo en uno de los ordenadores. También te digo una cosa, la mejor manera para que a uno no le corte la cabeza es decir que ha habido un fallo en el programa, ¿no? Uh-huh. Es que el ordenador no funciona. Bueno,
sí, pues claro.
Eso es lo que ha dicho Mercedes de lo que ha pasado. Y bueno, pues ahora tienen que remar un poco. Pero bueno, aún así...
No creo que estén tampoco muy preocupados, pero la primera para Ferrari, ¿no?
La primera en la frente y, ojo, y con otro problema que no ha estado. Decía que era un problema de refrigeración lo que tenía Bottas y por eso no ha corrido más. Pero también que un Mercedes como Bottas remonte del 15 al 8, es verdad, no se podía pasar, pero tampoco ha sido especialmente brillante.
Bueno, para todo el que no haya podido escuchar esta mañana, recuerden que esta noche además han cambiado en nuestro país la hora, a las 2 fueron las 3, lo que ha complicado todavía un poco más el madrugón. Lo hemos contado con la dirección de Carlos Miquel desde Melbourne, de Eri Frade desde Madrid, la retransmisión de este primer gran premio de la temporada con la victoria para Vettel, segundo Hamilton, tercero Raikkonen, quinto fue Alonso, décimo salvando un punto en condiciones físicas extremas prácticamente Carlos Sainz. Esto es lo mejor de cómo hemos contado esta mañana el gran premio de Australia de Fórmula 1 en la cadena COPE.
Motores a 15.000 revoluciones, ahí está. 2 semáforos, 3 semáforos, 4 semáforos, 5 semáforos en rojo. Se va a dar la luz de salida a la temporada 2018. Ya está en primera posición de momento, está aguantando bien. Lewis Hamilton se le pega detrás, Raikkonen se cruza delante de Vettel. Vamos a ver, llega la frenada, de momento aguanta Hamilton. Por detrás hay barullo. Ojo, trompo, trompo de Verstappen, no, trompo de Verstappen.
Uy, lo ha metido dentro otra vez.
Trompo de Verstappen.
Mensaje a Kimi, Kimi, ve más rápido. Contestación, de acuerdo. Vuelta rápida.
Sí, sí, esto es rotura de motor de Gasly. Es Gasly el que ha... Un petardazo del motor. El primero del año.
Ahí vemos cómo ha sido. Puede ser una colada. Se ha colado Sainz. Se ha ido por la tierra. Y ha pasado Alonso. Se le ha ido el coche a Carlos Sainz. Alonso venía a medio segundo. Ojo, que puede que abandone un Haas.
Raikkonen gritando por la radio. Haas.
Abandona Magnussen. Gana posición Alonso, que se pone sexto. El reloj suizo, que nació en Oviedo. Sigue dando clases de Fórmula 1 con lo que tiene, con lo que lleva, con lo que tenga entre manos, siempre cumple. Antes, cuando otro abandono de Haas.
Pues el ingeniero ya puede quitarse los cascos, que ya no hace falta.
Sí, ya está.
Ya para casa. Oh, claro. Madre mía.
Primera,
o sea, déjate
noticia
pasar,
del Mundial de Fórmula 1, Raikkonen tiene sangre.
Y vamos a ver si madre no sacan el safety, porque el coche... Sí. Míralo, Virtual Safety
Car. Virtual Safety Car.
Y Sainz imponiendo su coche, que ha pasado del 14 al 10.
Vete el primero.
Ostras,
Vettel. Oh, mantiene la posición. Vettel ha ganado la partida. Hamilton, ojo, que puede haber lío, porque sí.
Bueno, hay carrera por despacio.
Y para Ricciardo, ojo, ojo, claro, claro.
No, cuidado. Ha pasado Vettel a Hamilton a toda velocidad. Y Hamilton venía despacio.
Mira. Perdona.
Bueno, bueno, ojo, Verstappen, es que... Verstappen con Alonso.
Exacto.
Lo Verstappen mismo. Ha pasado a Alonso con la doble bandera amarilla.
Con doble bandera amarilla.
Y eso es ilegal. Claro. La doble bandera amarilla, no puedes adelantar, hombre. Ahora ya tenemos el show montado. Ya tenemos a Vettel primero.
Ojito,
se va a ir el coche de seguridad, cuidado.
Ojito,
que Hamilton viene con los ojos enrojecidos y la puede liar parda. Está, hay unas batallas, está por un lado Hamilton con Vettel, por otro lado Ricciardo con Raikkonen y además Verstappen con Alonso, es decir, una batalla además de categoría. Y Verstappen se está yendo por las paredes,
claro,
levanta la tierra, está yéndose por las paredes, claro, porque le está dando tormento a Alonso.
Hamilton en la radio, voy a por ello.
Eso es, de todas que maneras, es inexorable.
Me quito el sombrero, me pongo de pie, aplaudo. La carrerita de Alonso es espectacular, es tremenda. Yo me mojo ya, yo creo que la gana Vettel y ya está. No se puede pensar que se gana con una pole. No se puede pensar que se gana con el pasado. No te puedes dormir en los laureles. Es así, aunque seas Mercedes y aunque seas Hamilton. Porque han hecho una táctica bovil, una táctica mala.
Sí.
Ya está, sí, ese es el problema. Es que han cogido
han picado el anzuelo, pero vamos.
Y ahí está Alonso aguantando, votar piloto del día a Alonso, que además la realización lo ha dejado bien claro y ha enfocado a Alonso. Y la gente levantada en pie, los ferraristas, comienza el año con victoria inesperada de Ferrari, de Sebastian Vettel, que le ha metido un gol estratégico Ferrari a Mercedes. De órdago por la escuadra. Segundo Hamilton, tercero Raikkonen, cuarto Ricciardo, entra en meta, quinto Alonso. Bravo por Fernando, carrerón del piloto asturiano. Van Dorn noveno.
Sainz décimo, ¿eh?
Sainz décimo.
Sí, aguantado.
Ha entrado, aguantado. Sí, pues ha tenido algún problemilla.
Alguno que otro, sí. Ha aguantado Carlos Sainz, que puntuó décimo, sacó un puntito, y ese Fernando Alonso aguantando un montón de vueltas, 26 vueltas aguantando a Verstappen para mantener esa quinta posición, así lo hemos contado esta mañana. Primer gran premio, primera retransmisión de la temporada para todos los amantes del motor y de la Fórmula 1 aquí en este especial tiempo de juego COPE GP. Vamos a hablar también de motos, Carlos, y tenemos una sorpresa preparada para
muy
la
bien,
gente.
Sí, sí, va a haber sorteamos una camiseta firmada, la misma que se puso cuando ganó el título mundial de 2017, de Marc Márquez, pues la vamos a sortear firmada por el propio Marc Márquez. O sea, es un premiazo que, vamos, yo no sé cómo nos están llamando ya, pero vamos, hay que explicarles cómo hay que hacerlo.
Eso es.
Y para eso estáis vosotros,
¿sí? Eso es. Vamos a ver, la camiseta es un premio muy chuli y, por lo tanto, no la vamos a sortear así sin más, ¿vale? El que quiera llevarse la camiseta tiene que acertar una pregunta que vamos a formular ahora mismo, que es la siguiente. ¿En qué circuito subió por primera vez Marc Márquez al podio y en cuál logró la primera victoria? Repito, ¿en qué circuito subió por primera vez Marc Márquez al podio y en cuál logró la primera victoria? Nos hace falta el circuito y el año en el que lo hizo, ¿vale? ¿En qué circuito subió por primera vez Marc Márquez al podio y en cuál logró la primera victoria? Andrea Peláez está en la producción. Hola, Andrew, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tiene que hacer la gente para hacernos llegar sus respuestas?
Pues escribirnos a nuestro WhatsApp, al 677-580-461.
Y luego, en el último tramo del programa, cuando estemos hablando de las motos con Borja González, llamaremos al ganador. Todos los acertantes haremos un sorteo, como solemos hacer, y llamaremos al ganador.
Le llamaremos y...
para felicitarle en directo y para decirle que se lleva esa super camiseta del triunfo de Marc Márquez de la pasada temporada, la famosa camiseta de los dados.
Así que seguro que en breve empezamos a recibir WhatsApps con la respuesta a esa pregunta.
Se puede encontrar por Google, pero hay que currárselo, ¿eh? Así que, bueno, el que quiera la camiseta se lo tiene que trabajar un poquito.
Hay que trabajar en la vida, hay que sufrir. Sin sufrimiento no hay gloria, claro que sí.
3:18 de la tarde, las 2:18 en la Comunidad Canaria, la 1:18 de la madrugada en Australia, en Melbourne. Hasta las 4 vamos a contar toda la actualidad del motor, de la Fórmula 1 y también de las motos aquí en esta edición especial de COPE GP, Gran Premio de Australia.
Que la vinculación del señor Urdangarín con la familia real, si hubiera ayudado al Instituto NOS a obtener contratos...
O que se pase simplemente por la Gran Vía, algún día Pablo Iglesias, y hable con todos los pequeños y medianos comerciantes de Gran Vía.
Está pasando.
Hoy nos vamos a acercar a todos ellos de la mano de la Fundación Down España con una campaña...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
Y en Lugo, un joven de 17 años se encuentra ingresado
en la... Estás en COPE.
Bueno, vamos a ir analizando un poquito más en profundidad todo lo que ha ocurrido esta mañana en el Gran Premio de Australia, el que ha abierto la temporada, el Mundial de Fórmula 1 2018, en el que esta vez sí, por fin sí, hay puestas grandes esperanzas en que Alonso, lo ha dicho él mismo, lo hemos escuchado en ese Team Radio cuando terminaba la carrera, pueda competir después de años de sufrimiento para un superganador como Alonso, un doble campeón del mundo, después de tener que arrastrarse por muchos asfaltos, por muchos circuitos, por fin parece que McLaren le va a permitir competir. Hoy ha sido elegido, sin ir más lejos, lo decía Carlos en la retransmisión, el piloto del día. Cuéntanos la intrahistoria un poquito de cómo estaba Alonso antes y después de la carrera, Carlos Miquel.
Bueno, a ver, yo te cuento un poco. Ayer, Fernando Alonso, la verdad, yo le vi un poco molesto, me insistió que no había pasado nada. Yo tengo mis dudas, a mí me han dicho que esos neumáticos no estaban en la temperatura que debían salir a pista, pero él insiste que no pasó nada. Yo creo que le está salvaguardando a su equipo.
Sí, nos referimos para todo aquel que no que se despiste un poco por lo que ha pasado el fin de semana, porque Alonso estaba rodando muy bien, Carlos, en la Q1 y en la Q2 se le veía preparado para entrar en la Q3 con tiempo.
Para estar 7.
Y sin embargo se quedó fuera, ¿no? Y cuando buscasteis una explicación, él no terminó de daros ninguna, ¿no?
No, bueno, él me decía que no, que se ha colado y que ya está. Y bueno, es verdad que el equipo dijo que había estado en tráfico. A mí me parece que la vuelta la hizo con los neumáticos y la temperatura adecuada y que hubo un fallo del equipo, bien táctico o bien un descuido con las mantas térmicas. Pero bueno, dicho esto, es cierto que el Fernando Alonso de ayer era un Fernando Alonso que transmitía una positividad hasta excesiva. Y yo le llegué a decir, cuando ayer dijo que podía hacer grandes puntos, tampoco creo que sean grandes, pero son muy buenos puntos los que ha logrado, yo le pregunté, pero ¿grandes un 7?
¿Cómo
un
de grandes,
siete,
no?
Claro, me dice, o más. Total, que hoy llego y me lo encuentro, por cierto, mañana es el cumpleaños de Stoffel Mandor, uh-huh. Y le han dado una tarta, el compañero de Alonso, y le han dado una tarta en McLaren. Una tarta de chocolate que hemos probado, por cierto. Bien, estaba muy buena.
Por esto de que no baje el azúcar en sangre.
Exactamente. McLaren es lo que sabe hacer dulces, porque lo salado no,
no lo trabaja fuerte. Bien, ¿no?
Bien, no lo trabaja bien, pero a lo que voy. El caso es que una copita de champán, no sé qué, Stoffel, la foto, en fin, lo típico. Y después pues estaba Fernando sentado, he hablado con él, le he dicho, oye, buena carrera. Y me dice, ¿ves? Es que desconfiabas. Tú que no, es
¿dónde
que no
estaba lo que decían? La falta de decir, ¿no?
Sí, la falta de decir. ¿Dónde estaban lo que decían? Digo, hombre, sí que tenía fe. De hecho, que coste en acta, que está en el partidazo con Joseba, mi análisis de la pretemporada es que Alonso estaba en posición de ser el cuarto coche de la parrilla. Sin los dos abandonos de los... sin los dos Haas abandonando, pues hubiera terminado en torno a la séptima plaza y problema de botas octavos. Es decir, que mal tirado no estaba lo que yo he contado en la antena de la COPE de la pretemporada. Pero claro, ya le he contestado, hombre, también es verdad que ha habido alguna cosa que te ha ayudado y tal. Pero bueno, hablando con él, lo más interesante que he podido ver es el alivio que tiene en el cuerpo. Es decir, como en todo McLaren. Él lo que me confesaba es que ya puede luchar de verdad. Es decir, que no tiene que estar pendiente. Claro, él me decía, dice, es que la gente pone vídeos, otros pilotos, Hulkenberg hoy mismo, hoy por la mañana ha puesto un vídeo del año pasado en Melbourne luchando contra Alonso, que le adelanta. Dice, claro, ponen todos vídeos como flipados diciendo que me han pasado y yo iba sin batería. Claro, si ir sin batería son 160 o 170 caballos menos. Dice, yo voy sin batería, no recarga, se calienta. Ahora no, ahora vas y el coche va normal. Y claro, puedo hacer cosas. Y es que de verdad que es una historia que...
Sí, al que se lo cuentes, que esto es un... Que el que te lo está diciendo es un... si no es el piloto de más talento de la parrilla, está entre los tres mejores. Y además que ha ganado dos campeonatos del mundo. Que no te lo está diciendo un chavalín que acaba de empezar, ni alguien que esté a punto de retirarse, ¿no?
Pero
es duro para él.
Claro, es difícil. Pero fíjate la mentalidad que tiene Fernando. Que en las declaraciones públicas a Movistar le hacen una pregunta abierta y habla de lo difícil que es contener a un piloto agresivo como Verstappen. Ya he dicho yo, digo, oye, no era este Max tan agresivo, tan duro, que ni te ha metido el morro. Y me dice, entonces cuando tú vas como diciendo, jo, que bien lo has hecho, la respuesta de Alonso es al revés. Me dice, no, es que hoy era muy difícil seguir la estela y nadie conseguía adelantar. Digo, vale, pues nada, oye, perfecto, ha sido fácil. Pero sí que es verdad, para explicar un poco la situación, es cierto, no se ha podido adelantar, pero por ejemplo hemos visto cómo Ricciardo le metía el coche a Raikkonen, intentaba aprovechar alguno de sus errores, le metía el morro, y no era el caso de Verstappen. Verstappen ni siquiera le ha puesto en el más mínimo problema a Fernando Alonso, y eso ha sido lo sorprendente. Y luego en toda esta conversación ha venido a felicitarle, que también es interesante ver eso, el jefe de Red Bull, Paul Monaghan, el jefe técnico de Red Bull, Paul Monaghan, buen amigo de Alonso, que le conoce de la época de Renault y que ha venido a decirle que había hecho una grandísima carrera y que, en fin, que le había fastidiado un poquito la carrerita de su piloto. En fin, que Alonso, con ya la lluvia apareciendo por Melbourne, pues se ha marchado corriendo a ese vuelo que tenía a las 10 de la noche hora local. Y contento, y además contento porque por primera vez en muchas semanas no va a estar descansando. Se ha ido a Suiza y va a estar descansado tranquilamente sin tener que probar ningún coche. Ya sabes que está en modo multitarea, bueno, pues no va a probar ningún tipo de coche. Hay algún comentario más, pero me lo voy a guardar.
Vale.
Porque no le ha gustado mucho, y lo voy a dejar ahí, no le ha gustado demasiado que Hamilton el otro día puso en un Instagram... que él como debutante pudo aguantar un ataque supo aguantar a Alonso en Indianápolis, puso el vídeo de Indianápolis 2007 cuando le intentaba adelantar a Alonso y al final de recta aguantó la posición Hamilton y decía, yo como debutante no me rendí ante un dos veces campeón del mundo y tal. Y claro, Alonso también está un poco hasta el gorro de que todo el mundo recuerde el día en el que ganaron Alonso, que es lo que te quería decir.
Bueno,
está
pero
un
poquito hasta... eso habla de la talla del piloto asturiano, ¿no? Y de que sea el rival a batir a pesar de haber conducido auténticas cafeteras en las últimas temporadas. Precisamente de eso también ha hablado, ¿no? Le hemos escuchado eufórico en el Team Radio tras la carrera, le hemos escuchado analizar el propio Gran Premio, pero también sobre el futuro del coche, ¿no, Carlos?
Sí, van a venir muchas mejoras, eso es cierto. Este es el proto McLaren. Es la primera versión del McLaren. Ellos quieren alcanzar a Red Bull. Está un segundo Red Bull por vuelta, que es mucho. para alcanzar a lo mejor chasis de parrilla, pero van a intentarlo, va a haber mejoras en cada carrera y se va a cambiar mucho el monoplaza. Yo creo que ya en Barcelona tendremos un McLaren como ellos querían hacerlo, un McLaren distinto. Bueno, Alonso ve un año por delante mucho mejor, vamos a escucharlo.
Que el ritmo de carrera era más o menos como esperábamos. Creo que somos más rápidos en carrera que en crono a día de hoy. Nos falta sacar las prestaciones puras al coche porque no hemos todavía exprimido el coche en general. Como digo, yo creo que estamos en un punto ahora bajillo, digamos, donde tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que poner a punto muchas cosas, tenemos que traer las mejoras que iban a llegar aquí y llegarán para las próximas carreras, y yo creo que si todo funciona como esperamos, que hay que estar cerca de Red Bull lo antes posible.
Bueno, todo eso sobre Fernando Alonso, sobre Carlos Sainz, su carrera complicada, su puntito y sus sensaciones previas y pos a la carrera. Carlos Miquel.
Bueno, sobre todo la sensación de que ha sacado el trabajo, de que podía haber tenido un super fin de semana, porque si no le estropea la vuelta de calentamiento antes de la calificación Román Grosjean, que se cruzó delante suyo para frenarle y para que tuviera mala vuelta de calentamiento de neumáticos, hubiera estado quinto en parrilla. Es verdad, está un poco decepcionado porque ha pasado un quinto en parrilla posible a una décima posición en carrera. Pero teniendo en cuenta que ha estado al borde del abandono, que tenía mareos. Imagínate ir en una batidora, sí, sí, como es un Fórmula 1, con mareos, sí, y sí, con un corte de digestión. Y bueno, yo
prefiero
lo he visto
no preguntar qué se hace en esos casos.
No, es que tenía mucha gana de vomitar. Y si llega a vomitar ya en el casco es un problema.
A esa velocidad.
A pesar de las leyendas que cuentan. Dice la leyenda que por alguna resaca James Hunt vomitó en el casco. Es una de las cosas que se ha escrito de James Hunt. Bueno, pues ha estado a punto, pero al final ha aguantado como un jabato, y aunque no ha tenido el ritmo que se esperaba o que él esperaba por esa razón, bueno, pues está satisfecho.
Lo ha explicado Carlos Sainz, qué es lo que le ha pasado exactamente con esa bomba de agua.
Hemos tenido un problema con la pompa de agua, y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua, y luego ya cuando ha salido el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido.
Vale. Pues imaginaos que el chorrito del agua te va escupiendo agua todo el rato y tienes las alternativas: o te la bebes, o dejas que te empañe el casco, que te pueda cegar los ojos cuando vas a 300 por hora en un circuito como
este. Es como una tortura.
O
toma
bebes.
Agua, toma agua. Sí, sí.
O peor.
¿No? Sí, sí, es tremendo. Venga más agua. Oye, pero que no quiero agua. No, pues más agua. No sé, yo lo veo raro, sí.
Y luego el último sonido que queríamos escuchar, enseguida iremos con la tertulia. Vamos a hacer también una llamada. No a Italia, porque en este caso está en Australia, ¿no? Tu compañero con el que vamos a hablar, Carlos.
Sí, está terminando su crónica para la Gaceta dello Sport, que lleva más páginas que nombre. Mi compañero Luigi Perna es el redactor de la Gaceta dello Sport.
Vamos a hablar con Luigi Perna para ver cómo lo han vivido en Italia, este primer puñetazo encima de la mesa de Ferrari, sorprendiendo a Mercedes. Y, por supuesto, vamos a hablar con Charly Barazal y con Joaquín Verdegay, que han sido los comentaristas y van a ser los comentaristas con Roldán Rodríguez de la carrera esta mañana en la cadena COPE, pero antes queremos escuchar a Sebastian Vettel, que se la ha devuelto, y bien al británico Lewis Hamilton. ¿Cómo estaban las cosas entre ellos después de la carrera, Carlos?
Bueno, han guardado un poco la cortesía, ¿no? Yo creo que ha estado correcto, Hamilton le ha dado la mano, ha estado todo bastante correcto, pero sí que es verdad que, claro, efectivamente, era el entusiasmo desaforado de uno con la cara de espárrago de otro. Es decir, que efectivamente se le había helado la sonrisa a Hamilton, lo mismo que le dijo él ayer a Vettel. Puede volver puede pasar lo contrario en otra carrera, pero es verdad que Vettel estaba súper feliz y todo el equipo Ferrari estaba contentísimo. Y al final así describía a Vettel cómo fue la maniobra maestra que le ha dado su primera victoria.
Hoy hemos tenido suerte con el timing del safety car, pero el año pasado en especial fue al revés. Ha sido la clave de nuestra victoria.
Bueno, pues las palabras de Vettel, esa clave de la victoria. Está llamando, está escribiendo al WhatsApp de Tiempo de Juego mucha gente para la camiseta de Marc Márquez. ¿Están acertando muchos, Andrea?
Mucha gente, y ya tenemos varios acertantes.
Bueno, gente que le gusta el motor y que se lo ocurre, que quiere la camiseta de la celebración de los dados de Marc Márquez del Mundial del año pasado. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, la 1:30 en Melbourne. Que no se mueva nadie, porque enseguida analizamos con compañeros periodistas, con los comentaristas de la cadena COPE, qué es lo que ha ocurrido esta mañana en el circuito de Albert Park. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres estrenar coche hoy mismo? Yamóvil. La mayor exposición de automóviles sin salir de Madrid. Yamóvil. Más de 7.000 metros en el centro de Madrid junto al Metro de Delicias. Yamóvil. Centenares de coches a la vista y a unos precios increíbles. No verás nada igual. Compra y estrena tu coche hoy solo en Yamóvil.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Puedes seguir con las paredes desgastadas y con esas manchitas que tanto te molestan? ¿O dejar tu casa como nueva con una buena mano de pintura plástica blanca de interior? 15 litros por solo 5,90 €. Deja tu casa como un pincel con Bauhaus.
Una mano de pintura blanca lo cambia todo. Descubrir Bauhaus lo cambia todo.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
My first kiss went a little like this.
COPE GP.
You know that I'd make a save.
Seguimos analizando toda la actualidad del motor, todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 esta mañana, y que nadie se lo olvide, vamos a hablar también de motociclismo. Empezaba el Mundial la semana pasada, vamos a tener que esperar 2 semanas para irnos hasta Argentina, hasta el segundo Gran Premio de la temporada, pero hay muchas cosas de las que hablar con Borja González, con el especialista en motos de la cadena COPE, el enviado especial al Mundial de la cadena COPE, y además hay que sortear esa camiseta de Mar Market, ya lo sabes, que estamos regalando en tiempo de juego en nuestro WhatsApp, a todo el que acierte la pregunta que hemos formulado. ¿En qué circuito subió por primera vez Marc Márquez al podio y en cuál logró la primera victoria? Hay que decir el circuito y, por supuesto, hay que decir también el año. Estamos en comunicación con Melbourne, no solo con Carlos Miquel, sino con un compañero suyo, el enviado especial de la Gacheta de lo Sport a Australia y a todo el Mundial de Fórmula 1, es Luigi Perna. Hola, compañero Luigi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, todo bien aquí. Con la Ferrari que ganó el Gran Premio puede ser solo bien.
Sí, desde luego, ¿no? Sorpresa, ¿no? Luigi, yo no sé si en algún momento valorasteis que pudiera ocurrir. Es Fórmula 1, todo puede pasar, en la carrera puede haber muchos incidentes, pero parecía tan claro que iba a ganar Hamilton con su Mercedes, ¿no?
Sí, todavía ha sido una sorpresa más grande para todos. Y creo para el team de Ferrari también, para Sebastián, para arriba bene, porque estaba bastante claro que Hamilton y Mercedes estaban adelante. Uh-huh. Tanto en el sábado, tanto en la carrera. Todavía es un... Es diferente del año pasado, porque el año pasado la Ferrari estaba muy segura de poder ganar la carrera en cualquier condiciones. Uh-huh. Este año era muy diferente, y por eso es una victoria que es doble.
Sabe muy bien.
Es muy muy importante. es muy muy importante al principio de la temporada.
Luigi, ¿por dónde tituláis en la gacheta de lo Sport mañana? ¿Qué van a poder leer todos los lectores de vuestro periódico mañana en la sección de la Fórmula 1?
Al momento no lo tenemos ancora, la titulación definitiva, ma esa es una, ¿cómo puedo decirte? Es una virtual victory al final, una victoria de virtual safety.
Sí, 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 jugando con eso, ¿no?
Sí, probablemente el titular será como eso, pero ahora no lo sé. Es todavía un clima, una atmósfera diferente del año pasado. Está mucha más prudencia porque todos saben la fuerza que tiene Mercedes de esto, en esta temporada. Y todos saben que todavía en Ferrari que todavía el coche necesita de tener mejorías de tanto de chasis como de power unit. Por eso el trabajo es solo al principio. También las palabras de Marchionne son muy prudentes. Pero están todos felices porque ni uno se lo creía.
Carlos.
Oye, Luigi, quería preguntarte, compañero, porque que si la tratáis en la gacheta, que tenéis un gran jefe de estrategia y que es español y madrileño, Iñaki Rueda.
Sí, sí, es verdad. Hoy Iñaki estaba sul podio con Sebastián y para mí eso es muy simbólico. Porque antes de la carrera Iñaki tenía un problema con un virus intestinal y ha tenido el rischio de no poder comandar la estrategia de Ferrari en ese gran premio. Al final ha pasado el problema, sí. Por eso para mí ha sido claramente un personaje decisivo por la victoria de Ferrari, decisivo porque al final una carrera como esa se ganaba en un momento justo y tenía que coger el momento justo.
Luigi, la sensación en Italia, en la gacheta, en la información del motor en vuestro diario, como dices, es diferente a la del año pasado. En Ferrari todavía no se cree 100% que vayan a poder competirle el título a Mercedes. Después de esta primera sorpresa, sobre todo a título particular, alguien que lleva muchos años haciendo la Fórmula 1, ¿crees que va a haber batalla en lo más alto de la clasificación? ¿Crees que Ferrari le puede disputar este título a Mercedes y a Hamilton?
Es diferente del año pasado. La carrera de Melbourne es muy atípica, no es una carrera que indica mucho por el mundial. Pienso que necesitamos dos o tres carreras más para saber si Ferrari puede realmente luchar con Mercedes por el título. Dal Momelo será todo bastante claro.
Luigi, tengo, bueno, yo que sepa Santi, que yo siempre le hago la misma broma a mi amigo Perna, le digo que es el último ferrarista alonsista, siempre le digo, que el último es periodista italiano que le gusta Alonso, no es verdad, hay más. Luigi, ¿qué nota le ponéis mañana a Fernando Alonso en la gacheta?
¿Qué nota le pongo? Le pongo que es el mejor de la carrera, adelante de Sebastián y de Hamilton.
Pero esto, Luis, pues Luigi, porque es uno de tus preferidos o porque crees que ha ocurrido así?
No, simplemente porque ha hecho una carrera increíble. La primera vez que McLaren tenía un coche bueno después de 3 años, la primera vez que tenía un coche discreto después de una pretemporada terrible, pero la única vez que lo tiene, Fernando siempre lo pone donde necesita de ponerlo, y adelante del Red Bull de Verstappen, adelante del Renault de Hülkenberg, de Sainz, como cuarta fuerza del Mundial, que no era antes de esa carrera. Por eso ha hecho una cosa muy valiosa. Es un campeón como lo era antes, el mismo de siempre, misma intensidad, misma calidad, misma gana de luchar. Uh-huh. Y la edad no le pone un límite a Fernando.
Nos alegramos mucho de oírte, Luis, y hablar así del asturiano, y te agradecemos mucho atender la llamada de la cadena COPE, a pesar de ser casi las 2 de la madrugada en Australia y, por lo que veo, quedarte todavía cosas por escribir para mañana. Te leemos mañana en la gacheta. Un abrazo grande, Luigi.
De nada, muchas gracias.
Es Luigi Perna, que es el enviado especial de la gacheta dello Sport, del diario italiano, al Mundial de Fórmula 1. Abrimos territorio de tertulia, están los comentaristas ya preparados de COPE GP. Está por ahí Charly Barazal. Hola Charly, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Está también Joaquín Verdegay. Hola Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy, Carlos Miquel, vamos a hacerlo un poquito distinto, ¿no? Vamos a preguntar por varias cosas. Empezando, por ejemplo, por Joaquín. Queríamos saber hoy, y vamos a calificarlo de esta manera, el nombre del mejor piloto del día, del peor piloto del día, de lo que más os ha gustado de esta nueva Fórmula 1 2018 y lo que menos os ha gustado y creéis que habría que cambiarlo. Vamos por el mejor, Verdegay.
Pues yo creo que no hay ninguna duda de que el mejor ha sido Fernando Alonso. Eso, ninguna duda. Lo ha dicho claramente Luca de la Gaceta de los Sports,
Luigi.
Porque, perdón, Luigi, lo ha dicho que y lo comparto al 100%. En cuanto al peor...
Espera, vamos, no vamos categoría decir... por categoría, Joaquín, vamos categoría por categoría. Bien. Barazal, el mejor.
Pues hombre, creo que está claro que Alonso, por lo que ha hecho, y aunque se me tilde de la gana cualquiera, cada uno es libre,
¿sí?
Pero creo que Sainz, con los problemas que ha tenido, aguantar la décima posición, tiene el accesic también al mejor piloto del día.
Carlos Miquel, a ver si me sorprendes.
No, ya me han dejado todo...
pescado vendido, que diría aquel, ¿no?
No, hombre, yo también creo que es Alonso, pero también yo creo que hay que hacer alguna mención especial a... Bueno, Alonso, si es que es Alonso.
Ya está, por mucha vuelta que le des.
No, ya está. Sí. El único que se acercaría, yo creo que también es el ganador Vettel. Al fin y al cabo, ha salvado una situación muy complicada y es verdad, destacamos a Iñaki Rueda, pero luego el que lo ha pilotado y el que ha sabido también leer el reglamento y hacer lo que tenía que hacer, cosa que no ha hecho Hamilton, ha sido Vettel.
Bueno, giramos turno para que no le toque siempre al mínimo el último. El peor, Carlos Miquel, en el día de hoy.
El peor de hoy, bueno, hay varios peores, pero nada, es broma, no hay tantos peores, pero sí que es cierto que creo que, yo creo que piloto peor, yo diría lo peor, pues que Honda sigue siendo un desastre. Abandonan, tienen problemas y no corren absolutamente nada, a pesar de que se había anunciado un nuevo amanecer de Toro Rosso.
Barazal.
Yo creo que más que malo, el menos bueno hoy ha sido Verstappen, porque ha cometido un error. Yendo detrás de Magnussen y según su jefe de equipo, según Horner, ha sido lo que le ha provocado luego el trompo. La verdad es que el coche parece que llega muy pasado, él llega muy pasado a la primera curva.
Sí.
No discuto que el coche tuviera el fondo plano un poco tocado, el difusor, pero el menos bueno, Verstappen hoy.
Joaquín.
Pues mira, yo de los pilotos no diría que ninguno ha sido el peor.
¿Sí?
Porque creo que si ha habido una metedura de pata de libro tremenda en esta carrera ha sido la del equipo Haas, que con sus dos coches, pues la parada les ha sentenciado. Ha habido un problema de coordinación tremendo que ha provocado que el forfé de los dos coches, ¿no? Entonces yo creo que lo peor, el equipo Haas.
Lo que más os ha gustado de este primer premio de la Fórmula 1 2018, empezamos ahora por Charly Barazal, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué te quedas de esta nueva Fórmula 1 de este año, Charly?
Pues me quedo con que la base de McLaren, como nos pareció entender a varios en Barcelona, es buena, y el margen de mejora tan tremendo que hay con un motor que al que le queda todavía por recibir una mejora que es básica y que va a ser fundamental, más las propias mejoras que puede traer el coche. Es decir, que no es exagerado pensar que McLaren pueda estar en el ritmo que ha tenido Luis Ricciardo, no el que ha tenido Alonso para defenderse de Verstappen, ¿no? Creo que ahí está un poco la clave, con un Ricciardo que al final ha incomodado bastante a Raikkonen en un Ferrari, así que yo creo que eso es lo mejor de hoy.
Joaquín.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con Charlie, pero añadiría que para mí también ha sido muy positivo ver el funcionamiento de los 6 motores Renault, porque Renault, asustado en mi opinión por la fiabilidad, pues tiene más de 60 caballos de diferencia con Mercedes, ¿no? Eso quiere decir que con los chasis buenos en los que está montado, pues ha sido capaz de estar en la pelea, y que según vayan pasando las carreras y se vayan acercando a la posibilidad de cambiar el motor y vayan cogiendo más confianza en el rendimiento de los motores, irán aumentando la rosquita, por así decirlo, los señores de Renault, y eso quiere decir que se irá reduciendo sin ninguna duda la diferencia de potencia que hay entre esos motores. Y eso, unido a lo que ha dicho Charlie, yo creo que tenemos una guerra mucho más amplia.
Director Miquel.
Para mí lo mejor del día es que teníamos la duda de si Mercedes podía tener un mundial sin permitirse errores. Pues ya hemos visto que no, que Mercedes tiene superioridad, pero no puede permitirse errores.
Bueno, eso es un alito de esperanza, un rayito de esperanza.
Un alito, ¿no? un hilo de esperanza.
para los que queremos ver pelea también en la parte alta de la Fórmula 1 esta temporada. Y bueno, lo que menos, Joaquín, lo que menos te ha gustado de este primer Gran Premio de la temporada o de esta Fórmula 1 2018 que acaba de nacer.
Pues la verdad es que vuelvo a decir que en esta primera carrera, que me ha gustado mucho todo, pues, hombre, la falta de adelantamientos, la dificultad de los adelantamientos, que por ahí no trabajamos nada. Es decir, eso es la única parte, la única enfermedad que traía la Fórmula 1, que yo creo que no se ha podido o no se ha sabido curar en ningún punto. El hecho de que en esta carrera haya habido 3 zonas de DRS en lugar de 2, pues tampoco ha mejorado las posibilidades, pero es que, claro, la pista es como es. Y con unos coches tan iguales, pues es imposible.
Claro, Miguel.
Bueno, yo lo peor es el halo, sin duda. Los pilotos parece que se meten en un submarino cada vez que tienen que meterse en el coche. En las cámaras a bordo hay que cambiarlo, porque parece que va por un lado esa chancla, que tiene forma de chancla, encima del piloto. Ya sé que es súper seguro, que hay que trabajar en la seguridad, pero para mí ha sido lo peor de momento de este 2018.
Barazal, cierra tú.
Yo añado a estas dos cosas.
Sí.
El hecho de lo que ha ocurrido con Vettel y el virtual safety car, independientemente de que haya sido un error de Mercedes en el cálculo de su computadora, como ellos mismos han reconocido, en teoría cuando se genera una situación de este tipo y de peligro, lo que se busca es que no haya cambio de posiciones y que la carrera se quede congelada durante unas vueltas hasta que se reanude. Claro, con el tema de las paradas, pues esto cambia. Antaño, cuando salía el safety, todos como locos, el que andaba más vivo tenía esa ventaja. No me ha terminado de gustar. O sacamos safety o no lo sacamos, pero el virtual safety car me parece un tema intermedio que no termina de funcionar.
A mí, por añadir solo, lo que menos me ha gustado es el corte de pelo de Vettel, que parece que...
por cierto,
como se decía antiguamente.
Por cierto.
Por desengrasar un poco.
Los malos, hay gente muy mala, que yo no lo comparto,
sí.
Que me ha pasado ya WhatsApps en los que se ve el mismo corte de pelo que tenía Himmler, el lugarteniente de
Himmler.
¡Joder,
qué bruto!
Son muy brutos, ¿eh? No me parece bien. No, te digo una cosa, en persona no es para tanto, ¿eh?
No es como el
de aquellos cafres, o sea, es una cosa más normalita. Pero no es lo que mejor le sienta, ¿sabes?
Sí, desde luego que lo que mejor lo ha sentado es la victoria, ver cómo subía las escaleras del podio, cerrando constantemente el puño, la celebración de Vettel, que se la ha devuelto a Hamilton. No sé si nos queda algo más que mirar en esta tertulia antes de despedir a Carlos Baracial y a Verdega y Charlie.
No, yo pues... creo que a ver, Charlie, que te lanzas.
No, tira.
Sí, culpa mía, quería decir, Carlos Miquel, hay algo más que preguntar a Charlie Baracial y a Verdega.
Te digo una cosa, lo mejor que puede tener uno, y lo voy a decir en serio porque esta mañana, por si alguien no me ha entendido esta mañana, lo mejor que puede tener uno son comentaristas que se mojan y se tiran. al río. Y eso es lo bueno que tenemos en las transmisiones, que son gente que se moja y que está viviéndolo. O sea, están apasionadamente montándose uno encima del otro, pero porque viven la
carrera. Bueno, solo hay que ver
carrera.
Que a las 7 de la mañana, con el cambio de hora, aquí estaba todo el mundo, todo el equipazo del motor de la Fórmula 1 para ver en directo, in situ, desde el estudio central de la cadena COPE, este gran premio de Australia. Volvemos en Sakhir. Esto es 6, 7 y 8 de abril. La carrera es el domingo 8, una hora un poco rara, ¿no? 4 y 10. No es exactamente... Bueno, se retrasan 10 minutos todas las carreras este año.
Allí y claro, el horario es más raro, no es habitual.
Pues es en el circuito de Sakhir. Vamos a ver qué nos depara esas 57 vueltas.
Es un trazado de potencia, no mucho de piloto, para qué nos vamos a engañar. Mira, Charlie Barza lo conoce bien. Es una tilcada del alemán y no hay tanto piloto como en Melbourne. No hay lluvia, siempre se cuentan las mismas milongas, que si el polvo perjudica a los motores, que está súper controlado todas esas milongas porteñas. Y bueno, va a ser una carrera esa y la siguiente, que es el siguiente fin de semana en China. Son dos carreras para motores Mercedes y ahí tendrá que luchar tanto Renault como McLaren, tendrán que tener cuidado con Force India, con Williams, porque pueden levantar la cabeza en esos rallies.
Sí, Joaquín.
No, perdón. Sí. Lo que decíamos de que nos solapamos. Perdón. Que hay puntos de adelantamiento, que sí, que son tiricadas, estoy totalmente de acuerdo los dos,
sí.
Pero con algunos puntos de adelantamiento, aunque sean un tanto de laboratorio.
Y si no, le sacaremos partido, estoy seguro, en la retransmisión de la carrera, porque nosotros lo vivimos aquí intensamente y haremos de esa carrera una celebración de la Fórmula 1 de este 2018, que por fin parece que vemos un poquito la luz.
Oye, por cierto, Santi, antes que se me olvide, es que no lo había aclarado antes. ¿Te acuerdas, Joaquín, que estuvimos discutiendo sobre la legalidad de Vettel, ¿no? Y tú mismo dijiste que era completamente legal. Lo que he aprendido indagando un poco por el paddock es que el error de Hamilton está en 300 metros. Los 300 metros que van desde el semáforo hasta la primera línea del safety car en la primera curva. Ahí podía haber acelerado a fondo. Se lo permitía el reglamento. Se durmió. Claro. Perdió 4 segundos y perdió la posición.
Lo ha dicho Mercedes.
Perdió la carrera.
Sí, son 3 segundos que la computadora se ha equivocado de 12 a 15 segundos. Entonces, bueno.
Escúchame, lo de la computadora también parece trola mañanera, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, siempre es lo fácil, lo decías antes, echar el error a las máquinas, ¿no?
Sí, exacto. Pero bueno.
Ya.
Bueno, hasta aquí esta tertulia de COPEGP, sí. Con Charlie Barazal, con Joaquín Verdegay, por supuesto con el director Miquel desde Melbourne. Nos volvemos a escuchar, chicos, en 15 días en ese gran premio de Bahrein en el circuito de Sakhir. Abrazo fuerte, Charlie Barazal, Joaquín Verdegay.
Muchas gracias, Santi, un abrazote y un saludo a todos los oyentes.
Todavía nos quedan las motos, ¿eh? Viene Borja González y también conocer el ganador de esa super camiseta de Mar Márquez.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces. Sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Seis minutos nos separan de las 4 de la tarde. Con el motor hemos empezado esta tarde de deporte en tiempo de juego. Ahora van a venir un montón de cosas. Luego llegará Eri Frade. Enseguida contamos el menú de la tarde aquí en la antena de la cadena COPE. Pero saludamos ya al especialista en motos de la cadena COPE, que es Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos en un impasse porque esto empezó la semana pasada, pero hay 3 semanas de parada. Desde el Gran Premio de Qatar, que ha inaugurado la temporada, hasta Termas de Río Hondo, el Gran Premio de Argentina. ¿De qué se habla? Me imagino que de esas polémicas declaraciones que hablan de dopaje que ha levantado Crutchlow, Borja.
Sí, bueno, en una entrevista a un medio británico, a Crash.net,
Bueno, Carlos es un piloto un poco especial, es muy, le encanta provocar en cierto sentido y ha lanzado, de los pilotos tuvieron una reunión precisamente en Qatar relacionada con el tema del dopaje y es cierto que no es un deporte en el que al no haber habido casos de doping así muy evidentes y tampoco da la sensación de que el doping puede ayudar muchísimo en ciertas cosas y que pues, a lo mejor podría servir pues para adelgazar, para pesar menos o a lo mejor para tener más resistencia. Lo que pasa es que la parte ya cualidades del piloto, eso no se puede dopar. Entonces, al haber vivido un poco en esta esfera, no ha habido nunca demasiados controles. Sí que es cierto que como en todos los deportes, hay pilotos que tienen que someterse al sistema Adams, es decir, tienen que estar durante todo el año localizables, disponibles, sí. Pero bueno, Craslo lanzaba un poco la queja de que había demasiados pocos controles y de que creía que había gente pues que estaba tomando sustancias prohibidas. No decía exactamente para qué, en concreto él ponía el ejemplo este del adelgazamiento, pero lanzaba un poco esta acusación. Bueno, sí que es verdad que la Federación Internacional de Motociclismo está intentando ahora apretar más en este sentido. Hay controles, o sea, es decir, que hay pilotos que tienen que pasar por el control antidoping. Ha habido casos también, pero siempre ha sido rollo marihuana y cosas así. O sea, nunca nada de realmente que pueda aumentar el rendimiento, sino más bien a drogas festivas. Así que, bueno, pues sí ha puesto un poco la pelota aquí en el terreno de juego y veremos a ver cómo se va jugando. Y muy probablemente, si sale este comentario y ha sido tan extendido y la federación ya se ha hecho eco de lo que ha dicho Craslo, muy probablemente veremos más controles y veremos más noticias relacionadas con el antidoping en las motos.
Sí, sobre todo ha aprovechado de decirlo en un impasse de 3 semanas, con lo que él sabía que iba a tener.
Si una vez que ya hemos empezado y tenemos esta parada extraña,
la más larga,
ha dicho, pues venga, aquí tiramos esto y ahora. Liarla.
Recordemos para aquellos más despistados que en Qatar, en MotoGP ganaba Dovizioso, segundo era Márquez y tercero Rossi, que en Moto2 ganaba Van Naya, que segundo fue Baldassarri y tercero Alex Márquez, y que teníamos victoria española en Moto3, Jorge Martín, con Canet segundo y con Dalí Aporta tercero. ¿Qué más queréis contar del mundo del motociclismo? Antes de que ya tenemos pinchado al oyente que ha ganado la camiseta. Carlos, Borja.
Ahora una parada después de una carrera un poco rara, porque Qatar siempre es un sitio un poco extraño. Yo creo que hasta que no lleguemos a Europa no entenderemos bien el Mundial, pero sí que dio buenas pistas, sobre todo en el análisis post-carrera MotoGP de la igualdad, porque llegaron separados por 27 milésimas de segundo Dovizioso y Márquez, pero es que es el top 15 en menos tiempo de la historia de la clase reina. En 23 segundos entraron 15 pilotos y eso digamos es el ejemplo de lo que venimos hablando durante todo el invierno, que va a ser un mundial muy igualado y que van a pasar muchas cosas porque va a haber mucha gente con capacidad de estar delante.
Carlos.
No, nada, simplemente que en el plan de Márquez viene, venimos de una rojo, que solo le separaron 27 milésimas de ganar, viene una de color naranjita, digamos, es decir, que puede ganar, pero no es la mejor para Márquez, y después la siguiente es verde, 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 que es Austin, con lo cual Marc Márquez yo creo que en el plan que tiene de Mundial lo tiene muy bien, es muy, muy bien.
Gracias, Borja. Te vamos escuchando, aunque habrá que esperar un poquito, pero también con todo lo que pase, por supuesto, con Corrochano.
No, pero escúchala,
en el partido.
No, déjale
hablar. Déjame que escuche a ver quién
es. Bien, claro que sí. Está ya nuestro oyente, ganador de la camiseta, al otro lado del teléfono. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Adrián.
Adrián me chivan mis compañeros que además llevas todo el día enganchado a la antena de la cadena COPE, que has escuchado esta mañana la carrera y que eres oyente habitual del motor en COPE, ¿no?
Sí, sí, del motor, del fútbol,
eso está bien.
De todo el deporte.
Ese vicio es bueno. A ver, te voy a hacer la pregunta que formulábamos, que no era fácil de adivinar: ¿en qué circuito subió por primera vez Marc Márquez al podio y en cuál logró la primera victoria?
Vale, pues el podio es en Donington Park, en Gran Bretaña, en 2008, y la victoria es en Mugello, en 2010, en Italia.
A ver, especialistas, ¿esto es correcto?
Sí, es totalmente correcto. El podio fue
¡bravo!
En que era un niño muy pequeñito y la victoria creo que enlazó luego después de esa 4 y fue el año en que consiguió el Mundial de 125.
Bueno, Adrián, pues te coge Andrea Peláez tus datos y la camiseta de Márquez de los dados de la celebración es tuya. Muchas gracias por participar en el sorteo y gracias por escuchar los deportes en la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Vale, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Y Borja, lo que te decía, te escuchamos con Corro, con Lama y en el partidazo hasta que llegue esa carrera en Argentina en Termas de Riondo. Un abrazo grande.
Ahí estaremos. Un abrazo. Hasta luego.
Y lo que quieras decir desde Melbourne, casi las 2 de la madrugada y todavía te queda atajo para despedir este COPE GP, Carlos Miquel.
Bueno, pues que hemos tenido un buen comienzo. No sé si va a ser la tónica habitual, pero sí que es cierto que los pilotos españoles tienen armas con las que luchar, cosa que no ha pasado en carreras en años anteriores. Y lo dije en la despedida de la carrera de la transmisión y lo digo ahora. Para mí, volveremos a ver en el podio a Fernando Alonso y puede que también a Carlos Sainz.
Pues a ver si es verdad. Con ese deseo nos despedimos, compañero. Gran trabajo. Ahora a terminar lo que te quede por terminar, a dormir contra el jet lag y a volver para España, que te esperamos por aquí. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Carlos Miquels, el director de COPE GP, nos ha contado desde primera hora de la mañana con Eric Frade de la carrera del Gran Premio de Australia y hemos analizado ahora todo lo que ha ocurrido tanto en Fórmula 1 como en motociclismo. El menú para la tarde es el siguiente. Llega ahora lo mejor del partidazo de 4 a 5. A las 5 viene Paco González con Tiempo de Juego por el Mundo y a las 6 Tiempo de Juego con Eric Frade con la 32ª jornada, los partidos de la 32ª jornada de la Liga 1-2-3 y de la jornada número 24 de la Liga ACB. Gracias por estar en COPE. Sigan escuchando el deporte. Un abrazo de Santi Duque, hasta luego. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.